tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 11 de mayo. Está con nosotros Arturo Fontaine, quien nos había abandonado esta semana. Yo no voy a preguntar por qué, porque...
Después le voy a explicar por qué tenía una semana particular.
O sea, hay algo. Bueno, después voy a entonces ver si lo puedo clasificar en la radio, pero por el momento no. Así que bienvenido de vuelta.
Con mucho gusto de estar aquí, jefa.
Qué bueno, Arturo. Y como todos los jueves tenemos invitados en nuestro panel, está con nosotros el ex convencional, Hernán Larraín Mate. Presidente Horizontal, director de Horizontal.
Hoy día estoy a cargo del proyecto constitucional de Horizontal.
Ya, o sea, seguimos constitucionalizando.
Hay que cerrar el capítulo.
Entonces voy a partir por esa pregunta. ¿Se va a cerrar este capítulo?
Bueno, esa es una de las buenas preguntas que hay que hacerse después del resultado del domingo, ¿cierto? Y si uno tuviera que jugar por las probabilidades y las intuiciones, yo creo, lamentablemente, que es difícil que esto termine bien.
Ah, pero un muy mal pronóstico, entonces.
Bueno, aquí lo primero que hay que observar es una paradoja, ¿cierto? Que quienes representaban la fuerza de la continuidad constitucional, quienes no creían de que era necesario este proceso, hoy día lo lideran. Es el Partido Republicano. Tienen veto y en la práctica tienen una responsabilidad increíble. Ellos llevan un largo tiempo hablándonos de seguridad, hablándonos de narcotráfico, de inmigración, y ahora ellos los próximos meses hasta diciembre van a liderar el debate constitucional. Y la izquierda es una minoría poco relevante, y la pregunta es si vamos a ser capaces de construir un acuerdo constitucional donde aquellos que tienen mayoría no impongan su proyecto ideológico en el texto.
O sea, que los republicanos no pasen la máquina.
Y que en diciembre el presidente Boric y José Antonio Kast llamen a aprobar. ¿Es eso posible? Yo encuentro que es difícil, pero no imposible.
Ya, pero partiste diciendo que se veía difícil. O sea,
lo creo difícil.
Pero ¿qué es lo que más difícil? ¿Que republicanos no pase la máquina o que el presidente Boric no firme el proyecto?
No, yo creo que sí. No, si se aprueba, yo estoy seguro que el presidente Boric lo va a firmar. No, yo creo que...
No, a lo que voy, cuando digo al firmar el proyecto, es que la izquierda vaya y logre aprobar. O sea, que la izquierda también apruebe esta constitución,
bueno,
obviamente.
Déjame decirlo en términos poco gruesos, porque todavía estamos muy temprano después de esta elección, que yo creo que tiene muchas cosas a observar, ¿eh? Pero yo creo que este texto se puede aprobar en diciembre si es que está acompañado del apoyo del presidente Boric y de José Antonio Kast, y ambos son parte de alguna manera de un acuerdo político que haga viable para que en el Consejo se construyan amplias mayorías que le den una aprobación a este texto. Si es que se produce un conflicto y unos se imponen y los que tienen minoría pierden, yo creo que la izquierda va a salir a rechazar, y sumado al voto antipolítica que ya estamos conociendo con voto obligatorio, la probabilidad es que se imponga el rechazo.
Ahora, si la izquierda llama a rechazar, estaría llamando a quedarse con la constitución de Pinochet.
Bueno, es la constitución de Pinochet, pero también es la constitución de Lagos, y también es la constitución es la constitución vigente, y que va a tener que ser comparada con la, ya que estamos en las etiquetas, con la constitución de Kast. O sea, la izquierda va a tener que ver qué tragos elegir.
¿Cuál es más tragable? Si la de Kast o la de...
Pero para la izquierda es bien difícil, después de todo lo que han dicho sobre esta constitución, decir que ahora están por mantenerla, por mucha discrepancia que tengan con el texto aprobado.
Bueno, hay un sector de la izquierda que ya llamó a anular. Sí, hay voces del Partido Comunista que están diciendo que hay que abandonar este proceso. Y yo creo que si es que, de nuevo, el Partido Republicano, que además tiene una oportunidad de mostrar gobernabilidad, liderazgo, vocación de mayoría, abre un diálogo, cruza el río, genera acuerdos, creo que se puede producir ese equilibrio, pero yo creo que es difícil, este es mi punto.
Ahora, Hernán, tú eres militante de Evópoli, y Evópoli pertenece al Pacto Chile Seguro, que se ha autodefinido como una especie de bisagra en esta nueva convención, ¿no? Porque con los votos también de Evópoli se configura la gran mayoría de la derecha. Evópolis, sin embargo, ha sido dentro de los partidos de Chile Seguro, Chile Vamos, el más distante del Partido Republicano, el que más ha mantenido una independencia, el que menos se ha sumado a la segunda vuelta al proyecto José Antonio Kast, etcétera. ¿Qué tiene que hacer José Antonio Kast para que Evópolis pueda apoyar a su sector sin tanto reparo?
A ver, yo primero hablemos con los fríos números, ¿cierto? Evópolis tiene una consejera, que es Gloria Hood.
Gloria Hood, que es la presidenta del partido.
Que es parte de 11 votos, podríamos decirlo, que representan a Chile Vamos. Y 22, hace algunas horas 23, pero ahora 22 consejeros el Partido Republicano. Entonces, mi impresión es que el rol que nosotros debemos hacer es mover al Partido Republicano, y yo creo que lo están haciendo, no tanto, no necesariamente con nuestra invitación, sino porque ellos ven que tienen una posición negociadora atractiva de cruzar el río. Ahora, se van a ver enfrentados, creo yo, a un dilema, porque ellos han dicho que cruzar el río es ser entreguista, es ser amarillo, ¿cierto? Es avanzar en la medida de lo posible y no ser, en la dimensión testimonial, firme a las convicciones, a los principios. Pero bueno, si es que quieren liderar, van a tener que hacer precisamente aquello que han muchas veces considerado una mala cara de la política. Y mi impresión es que Chile Vamos lo que tiene que hacer es jugar efectivamente como puente para que el texto sea un buen texto para Chile, que ojalá vaya más allá de izquierdas y derechas y que los chilenos percibamos de que podemos cerrar de buena manera este capítulo que nos tiene a todos agotados y que el domingo se hizo sentir con mucha fuerza ese mensaje.
O sea, claro, pero teniendo los republicanos esa actitud, quiero trasladarme un poco como a la discusión general, no solo lo que pasa en el Consejo, porque lo que pasa en el Consejo va a marcar también lo que pasa como a nivel general en la política, lo que se proyecta en la próxima presidencial, etcétera. Si el Partido Republicano toma una postura más dialogante, más de llegar a acuerdos, Evópolis no tiene problemas en asumirse como parte de esta derecha en la que el Partido Republicano es la hegemonía.
A ver, yo creo que son proyectos distintos, ¿eh? Y el Partido Republicano representa una cuestión y Chile Vamos otra, y ellos obtuvieron un resultado muy extraordinario este domingo, eso hay que destacarlo. La derecha acaba de obtener la votación más importante de la historia. O sea, jamás había obtenido tantos votos, tanto porcentaje, y eso es una señal de un fenómeno que creo que hay que observar. Pero estos dos proyectos van a tener que conversar y, por supuesto, que si se trata de sacar un texto constitucional, que tiene que ser la casa de todos y de todas, entonces creo que todos tenemos que colaborar para que eso funcione.
Ahora, yo lo que estaba oyendo, por lo menos, era en los líderes del Partido Republicano del Consejo, por ejemplo, Luis Silva, que es la primera mayoría nacional y que es un profesor de Derecho Constitucional que uno supone que va a tener peso, es que él es partidario de una constitución mínima, que no va a haber aquí grandes discusiones valóricas, que en materia de aborto se va a mantener el statu quo, etcétera. O sea, yo veo que hasta ahora, por lo menos, los que están con la batuta en la parte constitucional del Consejo, más bien están pensando en un texto que podría ser consensuado. Y si uno mira la parte de intereses, si este proyecto es rechazado, y es rechazado porque primó, digamos, una derecha dura en el texto, los grandes perdedores son los republicanos. Entonces esto los afecta directamente y eso puede dañar las perspectivas presidenciales de Kast y del partido en general. Entonces yo creo que ellos tienen un enorme interés electoral en que esto sea aprobado y eso me parece que debería producir moderación en sus propuestas en el campo constitucional. ¿No te parece a ti?
Yo comparto que las primeras señales indican eso. Por ejemplo, cuando el diputado Kaiser pone en duda las bases, el partido y su presidente rápidamente sale a decirle no, aquí nosotros vamos a respetar las normas del juego. Cuando aparece esta formalización que hubo por abusos de un consejero electo, bueno, renuncia a las pocas horas. Ellos, yo creo que están cuidando el proceso.
En todo caso, el tipo había sido sobreseído, ¿eh?
Es cierto, pero creo que...
Pero sí, están dando señales.
Es una, o sea, si les, no les importara, entre comillas, tal vez hubieran dicho, oye, ¿qué tanto? Pero como les importa, están... Entonces, yo concuerdo que aquí se puede producir una alineación de intereses, ¿cierto? Entre aquellos que queremos que se cierre el capítulo constitucional, otros que quieren avanzar política y electoralmente, otros que quieren posicionar líderes presidenciales. y se puede dar esa ecuación. La pregunta es, de nuevo, creo yo, porque si la condición es mínima y todos estamos alineados en eso, aumentan incluso las probabilidades de dejarle a la democracia el resolver nuestras diferencias. ¿Cuál va a ser el diálogo, si es que va a haber, entre José Antonio Kast y el presidente Boric?
¿Pero tú crees que es necesario eso, que haya una especie como de llamado conjunto, sí, de los dos? Yo lo veo muy difícil. Eso sí que lo veo muy difícil.
A mí me parece que con 16 consejeros, que además, que me refiero a la izquierda. Claro. Ustedes piensen que aquí la DC, el PPD, el Partido Radical no existe. El PS tiene 6, y luego está el FA y el PC. O sea, ¿quién es capaz de cuadrar a esos 16? Esta es mi pregunta. Yo creo que el único que es capaz de producir una negociación viable es el presidente Boric. No creo que al interior del Consejo eso pueda ocurrir.
No, puede ser que el presidente Boric ejerza un liderazgo, pero desde la sombra, digamos. No creo que sea una cosa, no creo que sea necesario, no me imagino una especie de declaración conjunta, digamos, porque eso es lo que te dio la impresión de que lo que
no es. No, dice que él va a operar en el fondo de los llamados.
Es una buena pregunta, formalmente, ¿cómo debería tejerse algo así? Pienso en España y los acuerdos de la Moncloa, ¿cierto? O sea, hay...
Sí, pero eso no va a pasar.
Está bien, está bien. Yo, profesor Fonteque, fue un gran profesor que tuve yo.
¿En serio? ¿En derecho?
No, en ciencias políticas.
¿En ciencias políticas? Sí, ah, wow. Pactos de la Moncloa no van a haber.
Mi impresión es que de alguna forma se van a tener que tejer acuerdos que hagan viable este cruce. No sé cómo se construye eso, para ser honesto. No sé cómo se hace cocina en el siglo XXI.
Cocina de saco. Ahora,
política de grandes acuerdos donde todos pierden un poco, pero todos ganan mucho. Claro,
pero no cabe duda que Republicanos ha tenido la ventaja de estar en la oposición y entonces ser los puros, los inflexibles, ¿no? Hechos de cristal de roca, digamos, ¿no? Ahora tienen que negociar, tienen que transar, tienen que participar en una labor constructiva por primera vez, un nuevo desafío. Y por supuesto esas transacciones ensucian un poco, ¿no? Y cambian un poco la imagen para bien y para mal. Y ante la ciudadanía las figuras pierden su pureza un poco, ¿no?
Obviamente.
Entonces yo creo que eso es lo que tienen que abordar el Partido Republicano. Pero hasta ahora las señales van en esa dirección por parte de los que han sido elegidos para el Consejo. Que no es lo mismo que ellos van a hacer a nivel política general. Yo creo que ellos van a tomar dos caminos diferentes. Yo creo que en la política general van a tener una posición mucho más dura que en el tema constitucional, por lo que estábamos hablando, porque Exacto. va en su propia conveniencia y además es su convicción.
Sacar un texto que sea más bien acordado.
Claro.
Sí. Yo también creo que tiene que darse ahí o tejer o cocinar o lo que sea entre el presidente Boric y Kast, que van a ser finalmente los dos grandes liderazgos.
Claro,
en el Consejo, o sea, no es que ellos mismos van a sentarse y van a firmar algo, sino más bien ellos son los que tienen que liderar, porque la pregunta es acá es a quién le conviene y a quién no le conviene que esto salga adelante.
Yo tengo la sensación, ¿no? De que aquí va a haber una mayoría formada por republicanos más la derecha, la centro derecha, digamos.
Sí, sí.
Y que es posible que haya partidos de izquierda que llamen a votar en blanco. Pero me cuesta mucho pensar de que los partidos principales de la izquierda se jueguen por el rechazo. No. Sí puede que llamen a votar en blanco. No, eso sí me parece
factible. Obviamente que es difícil pensarlo porque uno tiende a creer que lo que le conviene hoy es una cosa pragmática, que es cerrar el ciclo constitucional.
Sí, y que Boric firme.
Y que firme y hacer algo para que sea una constitución de Boric y no la constitución de Kast, ¿no? Y ahí hay un legado más que dejar abierto. Y por el otro lado, a los republicanos les conviene tratar de participar, tratar de llegar a acuerdo y hacer una constitución que se parezca lo más posible a la actual, que es la que ellos quisieran mantener, ¿no?
A ver, yo comparto dos cosas, pero tengo un contrapunto. A ver, aquí pueden en el fondo emerger dos estadistas que cierren un capítulo, ¿eh? Y uno firme la condición y el otro quede con la expectativa puesta para el futuro. ¿Ya? Yo creo que esos incentivos existen. Ahora, hay, uno, diferencias ideológicas que yo creo que van a ser fuertes en el debate sobre el Estado social.
Sí,
de derecho, su alcance, su profundidad, la participación de privados, qué entendemos. Esa es una cuestión. Y hay otra que creo que va a emerger hoy día y que es interesante observar, en la cual Arturo estaba bien involucrado, que es el debate sobre el sistema político, porque hay un incentivo para aquellos que participamos de la política, sabemos que hay un problema de funcionamiento y que hay una oportunidad de corregir problemas. Ese diagnóstico, entre comillas, es bien transversal. De hecho, yo he seguido a varios republicanos estos días que lo identifican, y además de identificar otros problemas, a superar, por ejemplo, descentralización, que hacemos con los gobernadores regionales, que son los señores que están ahí, señores y señoras, electos sin atribuciones, o la posibilidad de modernizar el Estado, crear un servicio civil autónomo, despolitizar la carrera funcionaria. Hay cosas que transversalmente son valiosas, pero en el sistema político hay debates que son de naturaleza electoral, que hoy día yo creo que, dada la conformación del Consejo, van a cambiar respecto al debate que se ha dado al interior de los expertos. Ese eje yo les quiero decir de que la pelota puede saltar muy lejos.
Ya, pero es que vamos aclarando el punto. Hoy, en el Consejo de Expertos, ¿qué es lo que está sobre el sistema político?
A ver, digamos que es lo que yo creo que es casi más importante lo que no está.
Lo que no está, sí, porque hay puro desacuerdo.
Donde no hubo acuerdo, pero Horizontal y Hernán mismo apareció en un video que circuló mucho antes de la elección, en el cual hacía un diagnóstico que en definitiva planteaba que el tema principal, la falla principal del sistema político actual deriva de los cambios que se hicieron en el año 15 y el año 19, fundamentalmente el nuevo sistema electoral y la facilidad para crear partidos, y tenemos un montón de partidos. Y eso produce unos costos de transacción enormes, los proyectos se desfiguran al tira y afloja de la negociación, etcétera. Yo creo que hay bastante acuerdo en el diagnóstico, y Hernán lo ha explicado de forma muy elocuente en ese video. Ahora, en el grupo de expertos, lo único que se acordó sobre esta materia, asumiendo este diagnóstico, pero como solución, fue establecer un umbral de 5%.
Claro, que si nos sacan el 5% desaparece como partido.
Claro. Ahora, la derecha representada ahí es partidaria de disminuir el número de representantes por distrito. Hoy día tenemos un máximo de 8, podríamos bajar a 5, a 6, no sé. Eso obviamente produciría una disminución de los partidos políticos, digamos, un incentivo a disminuirlo.
A ir en una más lista, o sea, en una lista conjunta.
Claro, habría que fusionarse, habría que, en fin. La izquierda es partidaria de prohibir los pactos, pero no de modificar el tamaño de los distritos, los pactos preelectorales, con lo cual los partidos corren cada uno por su cuenta y también se produce un efecto de disminución de los partidos, pero de otra naturaleza. Y además está el tema, bueno, de la lista cerrada. Eso es un poco aparte, porque eso más bien va en el tema de fortalecer a los partidos. Pero en definitiva este ha sido un choque de trenes y no ha habido posibilidad en el Consejo Experto de ponerse de acuerdo. Ahora, yo tiendo a compartir lo que sugiere Hernán. Me parece que
esto va a cambiar completamente
en el Consejo Constituyente puede haber mucha presión para producir un cambio. Por ejemplo, el número de distritos. Yo creo que los republicanos van a estar con la centro-derecha en eso. Y en el número de representantes por distrito, o sea, lo que se llama la magnitud del distrito. Yo pienso que hay una buena opción de que se tome la norma del umbral y la magnitud del distrito que se disminuya, lo cual por sí mismo ya debería producir un efecto importante. Y si se establece además algún principio para que sea más difícil construir partidos, crear nuevos partidos, podemos tener un cambio en el sistema de partidos bien importante. Yo creo que el grupo que ha llegado a la mayoría puede concordar cambios importantes en esto.
Hernán, ¿tú crees que la pelota salta para allá o salta para otro lado?
Yo creo que el Partido Republicano va a ser persuadido por la izquierda, lo intentarán, por abrirse el debate sobre el fin de los pactos, más que el umbral. Porque el Partido Republicano tiene una marca extraordinariamente potente. Y Chile Vamos es un pacto. O sea, una forma por secretaría de disminuir a sus competidores es optar por ese camino que la izquierda prefiere.
O sea, aliarse con la izquierda para el sistema político.
Pero, el Partido Republicano también debería observar, y aquí estamos empezando, y aquí empieza la teoría de juego, si es que quiere gobernar, con quiénes,
qué le conviene,
qué le da mayor gobernabilidad, le da flexibilidad y diversidad a la centro derecha, que existe Chile Vamos en el horizonte de, y aquí empieza la calculadora así, digamos, sin anestesia. Lo mismo respecto podría ocurrir de votar por lista. O sea, la izquierda, el PS, ¿cierto?, podría llegar a decirle, miren, amigos del Partido Republicano, ¿por qué no? Porque ustedes, por ejemplo, ya lo han demostrado, la gente va y vota por el Partido Republicano. Y ustedes definen la lista de sus candidatos. Entonces, se podría producir un debate.
Sí, no, y eso sería interesante.
Y entonces esto incide, y con esto yo sé que esto es un poquito técnico, no es lo más sexy, pero incide, por ejemplo, en cuándo es mejor hacer las elecciones, si hacer la de parlamentarios después que la presidencial, alinearla con la segunda vuelta y, en fin, muchas cosas que creo yo se van a abrir en el debate.
Oye, Lan, pero ¿no te parece a ti que en definitiva, tú has planteado ahí en ese mismo video y en otras oportunidades que necesitamos pocos grandes partidos, qué sé yo, no ha llegado la hora de fusionar estos tres partidos de centro-derecha? Fíjate que si tú tomas La Pintana, por ejemplo, una comuna popular, importante, muy populosa, más de 100.000 personas, ¿no es cierto? 33%, más de 33%, 33.83% sacó el Partido Republicano. El Partido Comunista, 13.65%. Chile Seguro, sumado todo, 15.76%. O sea, el Partido Comunista sería superado por un partido como que se llamara Chile Seguro, por así decir, en La Pintana. Cerro Navia, lo mismo. Y así. Entonces, da la impresión de que el pueblo de derecha está votando fuerte por los republicanos, y si tú sumas los votos de Chile Seguro, son una cantidad importante de votos. Pero si se divide, a mí me da la impresión de que la población como que se cansó con estos mini partidos, y hay un clima antipartido que es anti-mini partido. No ha llegado la hora de fusionar todo esto y hacer algo nuevo, que sería una gran oportunidad para las generaciones nuevas, jóvenes, poner caras más frescas.
Bueno, es lo que,
iniciar
es lo que,
una nueva etapa. Ya.
Es lo que va a hacer Revolución Democrática con Convergencia Social, sin ir más lejos.
Todo indica que Frente Amplio se va a caminar a ser un partido.
¿Ya? Exacto.
Ahora, ellos tienen una cosa generacional, tienen ciertas características distinto a RN, la UDI y Evópolis. ¿Ah? Y si me empuja, yo creo que de buenas a primeras, no sé si haya tanta onda entre nosotros para poder hacer algo así. ¿Ya? Pero más allá de mis preferencias o lo que yo crea, sí debemos avanzar a un sistema con menos partidos y más fuerte, y creo que hay que poner reglas para avanzar hacia allá, gradualmente, y que en la fórmula que definamos, tengamos en...
Oye, pero si se aplicara rigurosamente el umbral de 5%, sí, Evópolis desaparece.
Eso es correcto, y por eso creo que yo apoyo esa medida, lo anticipo, dos cosas. Porque hay un pequeño espejismo que ha producido en el análisis lo que ocurrió el domingo, y es que se distribuye como en el Consejo, en esta elección de 50 personas, la distribución de fuerzas. Pero la verdad es que si uno va al Congreso, porque este órgano dura 5 meses, y luego esos cargos se acaban, y además tienen un bloqueo de 5 años para ser candidatos, los que se van a hacer conocidos, los profesiles.
¿5 años?
Entonces, ¿por qué digo esto? En el actual Congreso, Chile Vamos tiene 23 senadores y el Partido Republicano 2. Chile Vamos tiene 50 diputados y Republicanos 13. Es cierto, tienen una marca que va para arriba, pero ojo que van a tener que ir a competir. Entonces, creo yo que hay que pensar más bien en reglas que permitan incentivos a que los que se sientan más afines se junten y armen buenos proyectos. Pero te soy bien franco, no veo de buenas a primeras que la UDI y RN se junten y digan hagamos el PP.
Tendrían que tragarse demasiado.
Demasiada historia.
Demasiada historia en pos de una decisión tremendamente pragmática. Bueno,
cuando se produjo la fusión que creó el Partido Nacional a partir del Partido Liberal, el Partido Conservador y el Movimiento Operatista, se decía exactamente lo mismo, que era completamente imposible. Había más de un siglo de discrepancia. Y la necesidad de crear el órgano, simplemente la derrota fue tan fuerte que simplemente tragaron y los tres presidentes renunciaron y se fusionaron y se cogió uno nuevo. Entonces estas cosas son así, obviamente son duras, pero yo creo que el riesgo que corre la centroderecha es muy grave. O sea, el Partido Republicano puede comérselos enteros o en gran parte, o sea, pueden quedar transformados en mini partidos realmente muy mínimos. en la próxima elección.
Ahora, es lo que se decía también, perdona, Aynan, es lo que se decía también con el gran auge del Frente Amplio, que iba a comerse por completo al socialismo democrático, y tampoco se unieron en un partido. Lo que terminó pasando es que el PS ahora se fue más bien con la Pro Dignidad, y los otros dos terminaron desapareciendo.
A ver, yo, dos observaciones. Una de política más coyuntural. Yo creo que al Partido Republicano, que obtuvo una gran votación, también se ganó una gran responsabilidad. Vamos a ver de qué manera están hechos en este proceso. Y van a empezar a aparecer los Kaiser, los que tienen denuncias, y entre ellos van a pelear, y van a entrar a la... Porque la política testimonial de oponerse es otro deporte al de las responsabilidades.
Mucho más entonces, fácil.
Estamos de acuerdo.
Entonces yo creo que al Partido Republicano le tocó esto a un año y medio.
Puede haber divisiones, además, internas.
No, han demostrado ser muy hábiles, así que pero creo que van a entrar a la política más compleja, y es una política que los va a hacer menos sexy, naturalmente. Ahora, hay una cosa bien de fondo que yo creo que hay que mirar, y es que el día domingo se replicó matemáticamente el resultado del 4 de septiembre. ¿Cierto? El 4 de septiembre, el apruebo y el rechazo, 62-38, y el día domingo, el 7 de mayo, se matemáticamente ratificó exactamente el mismo
resultado. Y eso parecía imposible.
Esto es realmente impresionante. O sea, y hay que pensar en cuáles son sus efectos. ¿Será capaz la centro-derecha y la derecha, que entre comillas, y el centro, no sé lo que hoy día eso signifique, pero que representó al rechazo, ser capaz de construir una narrativa que consolide esa mayoría electoral hacia el futuro? ¿O fue solo una cosa coyuntural la del domingo? Porque hoy día la izquierda que obtuvo un 38%, creo yo, ha sido castigada en su proyecto con dos derrotas consecutivas. El programa está realmente debilitado. Entre ellos están divididos, y no da la impresión de que el presidente Boric tenga la capacidad, el peso y el respaldo para poder sacar adelante por sí solo esto. Entonces, yo soy de aquellos que está mirando con mucho interés qué significa el voto obligatorio y el comportamiento de este nuevo padrón. ¿Será más de derecha de manera permanente, o fue solo una cosa pasajera?
Pero si yo te preguntara así en términos generales, ¿cuántos partidos crees tú que debería haber para el Chile? Porque tú dices que hay muchos partidos.
Ya, siete, pero ¿cuántos debería? Seis, ocho. Seis, lo que ha sido más o menos...
Pero esos seis son el Socialismo Democrático, el Partido Comunista, el Frente Amplio, ahí van tres.
Partido Republicano.
Entonces, Partido Republicano, van cuatro.
El PC.
Chile seguro tiene que ser otro. Pero si son tres...
Arturo quiere obligarlo a casarse.
Yo creo que están tan obligados a eso, o van a ser comidos por el Partido Republicano en la próxima elección, porque es obvio que Kast va a ser el candidato y ya la derecha lo apoyó. Entonces...
A ver, pero va a tener que competir en primera vuelta con un candidato o candidata de Chile Vamos.
Claro.
Y con voto obligatorio habrá que ver hacia dónde se inclinan las cuestiones.
Y la verdad es que todo cambia tan rápido en este país.
Alfredo Joñán decía el otro día de que él temía que la próxima elección presidencial fuera a la francesa, en el sentido de que pasaran a segunda vuelta dos candidatos de derecha. A ver, yo creo que todo esto es ficción, pero en el fondo estamos frente a una transformación muy potente del padrón, que cambia las dinámicas de la política, y que yo creo que estamos recién atisbándola. El plebiscito jugó un rol, el voto obligatorio fue impresionante, pero ahora está empezando a marcar preferencias que va a tener consecuencias que son heavy. Entonces, no sé para dónde van y las alianzas de los partidos en este nuevo escenario, pero sí, yo voy a sugerir una cosa, la declaro públicamente. El 5%, yo soy de aquellos que promueve
del umbral,
no para la próxima elección parlamentaria.
Ah, no para la próxima.
No, que la próxima para sea 4%.
Para que no haya incentivos.
Para que el fondo sea gradual.
Para que
el
alcance a entrar.
Para que compitan los partidos. No, pero si Bópoli o el FA, ahí tendremos que ver. Pero en el fondo yo creo que tú pones 5% y tú por secretaría es la colusión de los grandes, de facto. Entonces, mi impresión es que para... Esto es un criterio como de competencia democrática. Vamos ajustando el umbral progresivamente para que queden pocos partidos fuertes, pero se permita competir.
¿Y no te parece que no se va a ajustar más nunca, sino que una vez que lleguen ahí, porque justamente el problema es ese, ¿no? Que una vez elegidos esos candidatos que no habrían sido elegidos si hubiera habido un umbral de 5, te van a hacer una reforma.
No, pero lo que yo digo es que sea la regla general el 5 y haya una transitoria que diga que la próxima elección, de forma excepcional, va a ser 4. De tal manera que los partidos puedan adaptarse y competir democráticamente.
Bien, pues, mucho número que podríamos seguir sacando cuenta y haciendo futurología política aquí, porque creo que cualquier cosa que digamos hoy día se puede cambiar en un 2x3. Va a depender mucho de los comportamientos de las fuerzas políticas en el Consejo Constitucional recién electo. Hernán Larraín Mate, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a conversar con nosotros aquí en Terapia Chilensis. Arturo Fonten, como siempre, un placer, y vamos a ver si se cumple tu profecía de que la derecha se une.
No es profecía.
Chile Vamos, no. deseo.
No es profecía. Me parece a mí que estratégicamente es lo que le conviene a los partidos. Es la mejor opción racional, pero en ningún caso estoy haciendo una predicción.
No, está bien, me equivoqué de palabra. Ya, les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. No se vayan de Radio Duna, porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Hoy, hablando de debut, el disco debut de Morrissey. Y obviamente más Constitución y más Evópoli hoy día, además, en esta radio, porque a las 21 horas, Reconstitución en Duna, viene invitada Gloria Hood a conversar con Pablo Escobar. Que estén muy bien. De nuevo, muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Muy buenas noches.